Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 11 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, esperando que comience la liguilla, que el jueves anuncien el calendario de la NFL. Se habla mucho que sería Rams-Bills el juego inaugural de la temporada regular. Larcamón se va a quedar un año más en Puebla, se los puedo adelantar. Y a Juan Carlos Osorio ya son más equipos: América, Chivas, Juárez y León. Esos son cuatro equipos que sé que tienen interés en traer nuevamente al técnico Juan Carlos Osorio, Betito, para que vayas preparándote para las rotaciones.
Las rotaciones y los inventos también en algunas ocasiones por parte de Osorio. En efecto, como dice el Trotamundos de la Información Deportiva, Pachuca Atlético de San Luis a las 7 de la tarde, Puebla contra América a las 9:05 en esta noche, en el comienzo de los cuartos de final del fútbol mexicano. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, Johnny, ¿cómo están? Un fuerte abrazo. Y hablando de rotaciones, es lo que no tiene que hacer el Guadalajara en su dirección técnica. Le dieron la oportunidad a Ricardo Cadena y las 5 victorias consecutivas, paso perfecto, está en liguilla. Yo soy de los que piensa que independientemente de lo que ocurra, oportunidad a gente nueva, fresca, a pesar de que haya estado en liga de ascenso, conoce la institución y ha dado resultados, ya veremos.
Correcto. Oye, Betito, ¿cómo? Sí. Como que hoy se presta una bien fría para ver por ESPN San Luis Pachuca, y no, luego el Águila visitando a Puebla. Como que hoy sí se presta para relajarse y ver buen fútbol, empezando por el San Luis Pachuca en ESPN. Digo, no sé si ya estás muy viejito y no aguantes dos hasta las 11 sí, de la noche, Beto, porque ya, sí. me ha pasado contigo que a las 10:40 me empiezas a cabecear.
Sí, no, espero aguantar esta noche y que esté a punto de congelarse la deshebada. Oye, Edson Álvarez anotó y el Ajax es campeón, una gran noticia para el fútbol mexicano, el gol de Edson Álvarez que contribuye a la victoria del Ajax campeón allá en Holanda. El San Luis Pachuca va por la pantalla de ESPN y vamos contigo, César Caballero, en Puebla, que tienes un avance de la información.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Este miércoles por la noche, el América debuta en la liguilla del Clausura 2022 cuando visite el Estadio Cuauhtémoc y medirse al Puebla de Nicolás Larcamón. Para este encuentro es prácticamente un hecho que Fernando Ortiz repetirá el mismo cuadro que enfrentó las últimas semanas de la Liga MX, pero tiene todavía una duda en su once inicial. Lo platicamos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César Larcamón, que según nos dice John, continuará con el equipo del Puebla. Y ahora, Hernaldo Moritz también tiene un avance de su información. Hernaldo, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos desde la Perla Tapatía, donde está por escribirse un capítulo más de la rivalidad más añeja que tiene el fútbol mexicano. Más de 100 años de historia entre Chivas y Atlas se encuentra nuevamente en cuartos de final. Le contamos todos los detalles previo a este compromiso. No está Jesús Angulo con el Guadalajara por lesión. Y también le decimos quién es el elegido por Ricardo Cadena para sustituir al Canelo.
Y el equipo de los Tigres también está dentro de la liguilla, viene volando, viene por los aires el equipo de Tigres. Héctor Tello tiene la información. Héctor.
Beto, buenas tardes. Más adelante les tenemos los detalles del cierre de preparación de los Tigres, que ya están en la Ciudad de México para enfrentar la ida de los cuartos de final el día de mañana ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca. ¿Qué dijo el Piojo acerca de la paternidad que ha tenido sobre los cementeros en los cruces de liguilla y los ajustes que prepara en su once titular para este primer choque contra la máquina? En unos momentos más, la información completa.
Perfecto, Héctor. Entonces ya llegó el equipo de los Tigres. Y claro, es que se recuerda particularmente, John, aquella final pasada por agua, lluviosa, húmeda, cuando viene el gol de Muñoz, de Moy Muñoz, y la victoria increíble del América sobre la máquina cementera en aquella final de 2013.
Sí. Oye, y por cierto, tengo información de Tuca. Cada vez escucho más que en algún momento va a anunciar Ricardo Ferretti que se retira como técnico.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos al Angelópolis, a territorio camotero. Allá se encuentra César Caballero. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte también. En este momento las Águilas del América y los Camoteros del Puebla están en sus respectivos hoteles de concentración, simplemente aguardando lo que será la hora del partido de esta noche, que es en punto de las 9 en el Estadio Cuauhtémoc. Las Águilas se presentan con una racha de 8 partidos sin conocer la derrota, pero también con un antecedente poco a su favor en el tema de los cuartos de final, porque han caído en las últimas 3 liguillas en esta instancia y estarán tratando de romper esta mala racha de la mano del Tano Ortiz. Se espera que el técnico argentino haga pocos cambios en su alineación inicial. Hay una sola duda, la de Pedro Aquino, pero de ahí en fuera el América está listo para enfrentar esta ronda de cuartos de final en la que buscarán avanzar, como les decía, por primera vez en los últimos 3 torneos. Si les parece, escuchemos palabras de Henry Martín y de Miguel Ayun, quienes hablaron acerca de la posibilidad de avanzar a semifinales por primera vez en año y medio.
Bastante difícil, más por el equipo que tenemos, por los jugadores que están en el equipo. Sabemos que no estábamos para estar en el lugar 18, era muy difícil para nosotros vernos ahí, pero lo más importante fue no darnos por vencidos, siempre seguir luchando, seguir entrenando, aunque veníamos ya enojados a entrenar, frustrados, tristes, de que las cosas no nos estaban saliendo a pesar de que estábamos trabajando. Ese fue la clave, no darse por vencidos, seguir haciendo las cosas a pesar de que los resultados no nos acompañaban. Y luego, al final de cuentas, la vida te acomoda y te pone donde debes de estar. Y creo que fue más que merecido el cuarto lugar, porque nos esforzamos al final del torneo, bueno, a mitad del torneo, aún más, y a pesar de que las cosas no se estaban dando.
Quien te diga que en América no existe presión por lo que sea, creo que no saben dónde está parado. América tiene la presión a full todo el momento, y fue la presión también y el cómo reaccionamos ante esa presión que nos permite estar hoy aquí, ¿no? Porque son los puntos finos donde un equipo muestra o no muestra esa jerarquía, y este equipo mostró jerarquía para superar ese momento. Ahora hay que reafirmarlo entrando en la fase importante, que es la liguilla.
Sí, definitivamente sacó el fondo de fútbol que tenía el América y que no estaba pudiendo demostrar César en el terreno de juego.
Sí, la verdad es que América se ha visto bien en las últimas semanas, incluso en el último partido en el que no puede vencer a Cruz Azul en la fase regular, se vio como dominador durante esos 90 minutos. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer en el partido de ida, porque si hacemos números, si hacemos cuentas, las últimas 3 eliminatorias donde América ha caído en cuartos de finales, porque en el partido de ida simplemente no hizo bien las cosas o regaló la iniciativa al rival y después ya no le alcanzó en el partido de vuelta. Ahora va a tener enfrente a un cuadro de Puebla que, si bien ganó la semana pasada el repechaje frente a Mazatlán, también hay que decir que cerró con 3 derrotas la fase regular, y eso por supuesto no habla bien del equipo de Nicolás Larcamón de cara a lo que será esta ronda de cuartos de final, donde todos sabemos que es muy importante cómo cierras la fase regular para medir tus aspiraciones en la liguilla. Sin embargo, esta situación no le importa mucho al técnico del cuadro del Puebla. Él está solamente enfocado en llevarse la victoria este día y finiquitar la serie el próximo fin de semana. Si te parece, también podemos escuchar reacciones del estratega de la franja, que está muy metido y que es uno de los técnicos cotizados en este momento en la Liga MX.
Estamos claros de que el nivel de América, que fue el cierre del campeonato, fue muy muy bueno, indudablemente que alcanzó un sitio de privilegio a partir de lo que produjo en esa segunda mitad de torneo con un funcionamiento muy, muy consistente, así que va a ser un rival de altísimo nivel de exigencia, y estamos claros en eso. El desafío estará puesto en que la serie termine con un gol más nuestro, más allá de si es en condición de local o de visitante. Claro. Indudablemente que estamos claros de que el nivel de América en lo que fue el cierre del campeonato fue muy muy bueno, así que va a ser un rival de altísimo nivel de exigencia, y estamos claros en eso. La motivación es, sobre todas las cosas, por estar en una nueva liguilla, más allá del rival de turno, que indudablemente estamos claros de que estamos frente a uno de los, o si no el equipo más grande, uno de los equipos más grandes de más tradición del fútbol mexicano. Lo más relevante y lo más motivante para nosotros tiene que ver con nosotros, con nuestros colores, con lo que representa para nuestra gente, para nuestra ciudad. Estamos muy motivados por la instancia que nos toca vivir esta semana y que queremos hacerla histórica para todo Puebla.
Las palabras de Nicolás Larcamón. Y te pregunto, César, si conoces las posibles alineaciones para el partido del día de hoy y si se va a llenar el Estadio Cuauhtémoc.
El Estadio Cuauhtémoc seguramente que se va a llenar. La verdad es que se ha generado mucha expectativa, mucho ambiente aquí en la ciudad de Puebla. Generalmente son muy buenos duelos los que entregan este par de conjuntos cuando chocan, y más cuando lo hacen en liguilla. El antecedente de este torneo fue un empate a uno en la jornada uno. En el tema de alineaciones, América estaría saliendo con Guillermo Ochoa, con Luis Fuentes, con Bruno Valdés, con Sebastián Cáceres y con Jorge Sánchez en el tema de la defensa. En el medio campo aquí es donde vienen las dudas, porque está Pedro Aquino disponible, jugó el último partido contra Cruz Azul, sin embargo, no es seguro que inicie el día de hoy porque Roger Martínez estará de regreso. En dado caso de que el peruano vuelva a la alineación titular, entonces habría que sacrificar ya sea a Álvaro Fidalgo o a Richard Sánchez, mientras que en la zona de ataque estaría complementado el equipo por Federico Viñas y Alejandro Sendejas. En el tema de Puebla, lo que hemos sabido es que también estaría repitiendo alineación respecto a lo que presentó frente a Mazatlán, es decir, con Anthony Silva, con Ferrareis, con Aguilar, con Reyes, con Segovia y con Araujo en defensa, medio campo con Salas y De Buen, y adelante Cortizo, Martínez y Parra. Vamos a ver si es que de último minuto ambos técnicos deciden hacer algún tipo de modificación.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes, buen duelo, John, en la portería, Silva y Ochoa frente a frente en este primer partido.
Y Beto, y Jorge, fíjate que me llamó mucho la atención lo que mencionó en una entrevista que le dio a Televisa Memo Ochoa, que aunque no quería comparar, dio a entender que con el actual técnico, con Ortiz, pues entiende al jugador, se hablan, no les grita, hay comunicación, y Solari es de la vieja guardia europea que prácticamente no hablas con el jugador. Para eso están tus asistentes. Entonces, si por algo América no queda campeón y no se queda Ortiz, aquí la gran pregunta, y les pregunto a los dos, ¿qué les gustaría a ustedes? Sí, porque sé que hay quien dice en el América, no, pues hay que quedarnos al estilo local, esa parte humana, que tipo el Piojo Herrera que funcionó, ahora Ortiz funciona, y hay el que dice, no, tráete un europeo, tráete a alguien de fuera para que trabaje de una manera diferente, más avanzada, más sofisticada. ¿Cuál es la fórmula, si les pregunto Beto y Jorge, que a ustedes les gusta? Porque yo sí creo que en el América tienen que decidir si van a volver a traer a alguien de fuera o te quedas mejor con el que conoce al jugador mexicano.
Yo pienso, John, que no habría que moverle. Yo sí dejaría a Fernando Ortiz. Creo que pase lo que pase en esta liguilla, digo, a menos que sea una catástrofe y una cosa horrorosa, que no creo, porque el América viene en ascenso, viene siendo consistente, dejó la inconsistencia atrás. Yo creo, Jorge, no sé qué opines, que a mí por lo menos me parece una buena idea conservar a Ortiz para el próximo torneo.
Sí, me parece también, creo que los resultados lo respaldan, Beto, y en ese sentido hay que darle la opción, si ya tiene el grupo, si los futbolistas lo respetan, si ha entregado los resultados que los fanáticos merecen. Aquí el punto es, si el América no es campeón, entonces todo mundo se tiene que ir y tendrían que conseguir otro entrenador. Bueno, el proyecto lo toma en el último lugar de la tabla general. Empieza con una derrota contra Monterrey, que también en ese momento estaba estrenando entrenador con Víctor Manuel Bucetich. Y a partir de ahí, los resultados han sido positivos, incluido el empate contra Cruz Azul en el último compromiso, que para mi gusto América es superior. Yo sí apostaría totalmente por este entrenador.
Es que sí, el repechaje fue emocionante y los penales, y es divertido ver, por ejemplo, de repente como Necaxa le ganó la presión, pero a final de cuentas es un, ¿cómo lo describes? Tú eres bueno para describir, Betito, es un torneo vulnerable, mediocre, sí.
Divertido, poco
competitivo, muy, pero es divertido.
Sí, divertido, muy volátil,
¿no? Porque tú sabes,
irregular, sí.
Es increíble que tú puedas tronar a tu técnico y agarras una racha y ya te metiste a la liguilla o a la repesca, no solamente América, este es el caso de Chivas, ¿no? Entonces, de repente, creo que eso hace lo que dice siempre Rafa Puente, que tengamos de repente un buen partido y luego unos malísimos de los mismos jugadores, ¿no? No creo que no hay una exigencia a partírtela todos los fines de semana, porque oye, no es necesario, John, a veces, ¿no?
Sí, te voy a contestar con una metáfora. El fútbol mexicano o el torneo mexicano es más cambiante que un semáforo. Es decir, un equipo como el América, que está flojo al principio, de pronto cambia y se convierte en un equipo protagónico y en un candidato serio a ganar el campeonato mexicano, porque yo diría, Jorge, que hay altas posibilidades o buenas posibilidades, vamos a decir, de que el América termine siendo campeón del fútbol mexicano después de haber estado hace no mucho tiempo en el último lugar de la tabla general.
Y es que, Beto, aquí, a excepción del Pachuca, que es un equipo que come en una mesa aparte por lo que ha presentado en el torneo, a pesar de la derrota contra Pumas en la última jornada, el resto cualquiera puede levantar la mano y decir, hasta el Guadalajara, sí, casi un mes y medio, se encontraba, exacto, en una crisis institucional, platicando que el entrenador no daba resultados, los futbolistas estaban molestos, los fanáticos reclamaban. ¿Se acuerdan lo que pasó en el hotel de concentración en la Ciudad de México? Quebrando cristales y haciendo planes. Sí. Ahora, los fanáticos están enamorados de su club, 5 victorias consecutivas, y resulta que Chivas también levanta la mano para ser campeón tal cual, ¿eh?
A mí, el equipo que me gusta y me recuerda, no sé si vieron el Kentucky Derby el fin pasado, pero ese caballo que ganó 80-1, de los grandes sorpresas en la historia del Kentucky Derby. Para mí, el Piojo tiene los mejores caballos que hay, y no es tú que los va a soltar. O sea, yo creo que tiene,
exacto,
tiene las yeguas y tiene los caballos para decirle, brothers, conmigo no hay problema, suéltense y ataquen con todo. Ojo es con que, Tigres.
Claro, estaban con el freno puesto, esos corceles.
Con gobernador, ¿no? Con los que le ponen a los carritos.
Más
de
agradable
no
con Herrera que con Ferretti, sin duda. Exacto. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso, Mercader, Sutcliffe y Murrieta, en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, y León Lecanda tiene información de la liguilla por el título del fútbol mexicano, arrancando, querido León, con la información en esta tarde del equipo de la Máquina Cementera.
Sí, Beto, bueno, un equipo que ya trabajó toda la semana en la noria de cara al partido contra Tigres en los cuartos de final, la serie que abrirá en el Azteca y cerrará en el Estadio Universitario de Nuevo León, y por supuesto los rumores, ¿no? Siempre en esta época en donde ya está cerca de comenzar el mercado de pases, me dicen que por ahí no hay ningún acercamiento formal u oficial por Juan Ignacio Dineno de Pumas, y sí la información, Beto, que tenemos de que el delantero argentino renovará por 3 años con el Club Universidad.
Correcto, León, y también desde luego tienes información del equipo de San Luis que va a jugar contra el Pachuca a partir del día de hoy en la cancha de Pachuca, el San Luis que quiere ser la sorpresa, como les decía ayer Javier Güemes, aquí en el programa.
Sí, también, Beto, bueno, pues un equipo que sufre la baja muy sensible de el central Unai Bilbao, será operado este viernes por Rafael Ortega, su clínica especializada en Guadalajara, y me dicen que por ahí el chico Ramón Juárez es de toda la confianza de André Jardiné. Esa va a ser realmente la única modificación obligada por el tema de que, bueno, obviamente Bilbao estará 6 meses fuera. El resto del equipo será el mismo que enfrentó a Rayados de Monterrey en el repechaje, Beto, y los Tuzos del Pachuca, ¿no? Que está buena la historia con Nicolás Ibáñez, ex de San Luis. Ayer nos decía a las cámaras de ESPN que era lo último que hubiera querido enfrentarse a su ex equipo, pero bueno, será por supuesto un buen duelo ahí, ¿no? Con Marcelo Barovero y con los centrales Luis León y Ramón Juárez para tratar de evitar que el segundo goleador del torneo, Nico Ibáñez, le pueda hacer daño al conjunto potosino.
Mi querido León, te mando un abrazo. Hemos estado hablando mucho en la semana de...
Sí, después de la gran actuación de Barovero, sí, John.
No, del tema de la seguridad, ¿no? Preocupa en el Jalisco, preocupa en Puebla. ¿Cómo está el tema en San Luis? Porque pues, San Luis también tiene fama que sus aficionados pueden ser violentos.
Sí, de hecho ya se llevó a cabo la reunión de seguridad de la Liga MX con las autoridades del estado, con las autoridades locales, también con los clubes. Está prohibido el acceso a cualquier grupo de animación visitante, ¿no? En este caso de Pachuca. De hecho va a haber retenes a la entrada a la ciudad para evitar que autobuses con grupos de aficionados puedan venir. Lo que sí es un hecho es que la porra local va a hacer una caravana desde las 5 de la tarde con dirección al estadio y van a estar fuertemente custodiados. Más de la mitad de los 890 elementos de seguridad dispuestos para este partido estarán cuidando justamente a la barra local, la barra de San Luis. Hay expectativa, por supuesto, John, porque pasaron 12 años para que esta ciudad volviera a tener un equipo en liguilla. Pasaron varias administraciones, desapariciones de la franquicia, ahora el proyecto de Atlético de Madrid con el 51% de las acciones y, por supuesto, un grupo de accionistas locales volvieron a concretar un proyecto con un equipo que realmente lo levanta André Jardiné, ¿verdad?
Y que le metan lana a la seguridad, León, porque otra cosa es que sea muy padre la sociedad y que realmente le gasten, porque ya sabemos que cuando no le gastas en la seguridad, ¿qué es lo que pasa?
A mí me dijeron que va a ser muy estricto hoy, John. Vamos a ver, ¿no? Estamos en la transmisión para ESPN. Aquí están nuestros compañeros Adal Franco, Álvaro Morales, Dionisio Estrada, el equipo de producción de ESPN. Y bueno, yo estaré haciendo los reportes en cancha muy pendientes justo de este tema, ¿no? Yo sí espero una gran mayoría de aficionados locales, John, y prácticamente un puñado de seguidores de Pachuca para este partido. Y bueno, lo cierto es que se habían vendido hasta hace rato el 75% de las entradas, que caben 25.111 espectadores al Alfonso Lastra, y pues por ahora no está garantizado ni siquiera el lleno, aunque el gobierno sí autorizó el 100% de aforo.
Okay. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, Beto. Solo agregar respecto a la información de Cruz Azul, de Puma, lo que decíamos de Dineno, también me dicen que prácticamente Alfredo Talavera está fuera de Pumas. Lo confirmé con múltiples fuentes, Beto. La oferta de un año y un incremento de apenas el 10% de su sueldo no le satisface a Alfredo Talavera. Considera que ha sido más regular, que es el único seleccionado de Pumas, ¿no?, en su entorno. Y me dicen que por ahí pues no va a seguir en el equipo.
¿Ya sé dónde?
Yo también.
Alfredo Talavera se va a jugar a Ciudad Juárez. Esa es la información que hace unos minutos me llegó. Se va a Juárez, ¿a Alfredo Juárez? Talavera.
Ahí está, Millón.
Pues Talavera sí, a la frontera.
Por Pumas y en el entorno de Talavera, que no va a seguir en el equipo universitario después de dos años.
Hombre,
¿tú qué sabes, Jorge?
Buena nota, gracias. Correcto, León, tienes que ir a otra asignación de ESPN. Que te vaya muy bien. Sí.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Muy solicitado, León Lecanda, en esta tarde. ¿Qué más sabes, Jorgito, de Talavera?
Yo lo que sé, Beto, John, es que el Toluca se acercó nuevamente con Alfredo Talavera y querían entablar negociaciones para que en su contrato pudiera estar mínimo año y medio con la institución. Sin embargo, estaba negociando para regresar y hasta ahí las cosas no han avanzado. Entonces, el Toluca se volvió a acercar con Talavera. El problema es que los fanáticos en general están molestos con el guardameta por la forma en la cual salió, pero en este momento el Toluca necesita un portero de categoría y qué mejor que Alfredo Talavera.
Claro, o sea, yo creo, John, que pierde muchísimo Pumas y se va Talavera. Talavera es uno de los mejores porteros de este país y de un top 3, yo diría, Talavera, con personalidad, con liderazgo, en fin, grandes condiciones como guardameta. Yo creo que Pumas sería terrible para Pumas desprenderse de Talavera.
Este es un tema de billete, de dólares, de pesos. Yo me acuerdo cuando, y Jorge, que está muy metido con el Toluca, cuando hacen el movimiento y cambian porteros, Toluca se quedó pagando parte del sueldo de Talavera. Entonces, yo creo que para los presupuestos y lo que paga Pumas, Talavera les vino en ganga porque venía, alguien le estaba pagando parte del sueldo. Pero cuando ya queda libre y te tienes que sentar a ver, pues de repente al igual Juárez dice, oye, si vamos a mejorar, pues en vez de andar pagando multas del descenso, mejor vamos a meterle un billete a un buen portero, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa.
Sí, creo que Gudiño estaría descartado para ir a Pumas y Talavera, pues ya nos dice Jorge que puede ser Toluca, John nos dice que puede ser en la frontera con el equipo de Ciudad Juárez. Yo creo que es un portero extraordinario y una pena y una baja sensible para la Universidad de México sin Talavera. Lo que pasa es que la economía universitaria, John, hasta donde entiendo, pues no alcanza como para darle un incremento considerable al portero del equipo de los Pumas de la universidad.
Que hace año y medio, antes que Lilini reviviera la pasión, no tenían cómo pagar las quincenas, Beto. Tenían muchas preocupaciones de cómo le iban a hacer para poder pagar la nómina, porque había jugadores que habían vendido, pero lo que consiguieron era para pagar lo que debían y no tenían para comprar nuevos. Entonces yo creo que si Talavera, como a mí me dicen, que va rumbo a Ciudad Juárez, tiene que ver un tema económico totalmente. Pumas, desde que la ICA dejó de apoyar, ha sido muy difícil. Es decir, Pumas sé que vive al día para poder pagar los salarios, no solamente los jugadores, en general de todo el equipo.
Sí. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, a Rubén Sambueza. El juego de Pachuca-San Luis lo tendremos el día de hoy en punto de las 7 de la tarde en la pantalla de ESPN, allá en la cancha del equipo de San Luis. Y vamos a escuchar al super crack del equipo tunero, Rubén Sambueza.
El día que nos toque jugar acá de local, el primer partido, se haga sentir, que alienta al equipo y que ojalá Dios quiera que podamos conseguir el objetivo que queremos, que es pasar. Yo lo dije después del partido, que nos llamen como quieran. La verdad que nos llamen como quieran. Sí hay una realidad que somos, dentro de los que calificamos a liguilla, somos los últimos, como así decir, de los que quedamos en esa recalificación, el décimo, si no me equivoco. Y bueno, si Dios quiere y pues, podemos seguir pasando, siempre vamos a tratar de cerrar, vamos a cerrar de visitante. Entonces, sí hay una realidad que somos los últimos, que hay equipos con muchísimo plantel, con muchísima jerarquía, pero como le decía a los compañeros y como hablamos nosotros, dentro de la cancha somos 11 contra 11, mal cuando empiezan a hacer los cambios y listo, y ahí juega el que mejor esté, el que más fe se tenga, el que más personalidad muestre.
Es asombrosa la longevidad de Sambueza, su consistencia, su rentabilidad, su personalidad, la enorme capacidad que tiene en la cancha, un jugador que a mí me encanta en lo particular y sigue rindiendo increíblemente en el fútbol mexicano. Claro, viene en una curva descendente, no queda de otra, no hay remedio. Pero como nos decía ayer Güemes, Jorge, John, sigue siendo el conductor de un equipo de fútbol al que hay que pasarle la pelota. Es el que sabe, es el que piensa, es el que toca el hueco, el que dispara de media distancia, el que mete goles, el que tiene el temperamento. En fin, Sambueza es una figura grande del fútbol mexicano, a mí me parece, y creo que será importante en esta serie ante el equipo de Pachuca.
Un jugador muy fino, Beto, ¿no? Me lo imagino en 15 años, en 20 años, jugando un partido de veteranos con su pancita y metiendo pases en todos lados, ¿no? Y siendo como la estrella del equipo, ¿no? A los 60 años, todo el mundo va a querer a Rubens porque él puede todavía meter el pase donde quiere, ¿no? Sí, fabuloso. Claro.
Qué jugador, Jorge. Sí.
Sí, sin lugar a dudas. Tiene 38 años. Es un futbolista que por la posición se conserva físicamente en condiciones impecables. Cómo sigue corriendo, peleando todas las pelotas, impartiendo liderazgo, siendo jugador diferente. Creo yo que este tipo de futbolistas extranjeros son siempre bienvenidos al fútbol mexicano.
Hay una anécdota
desde luego que sí.
Cuando el Piojo llega a la América, ¿no? Y creo que lo primero que le pide la directiva, el mismo dueño Emilio Azcárraga, ¿y a quién quieres traer o qué? ¿Cómo nos reforzamos, no? No, pues me traes a Rubens de Tecos y cómo, no me acuerdo dónde estaba Rubens. ¿Cómo que quieres a Sambueza, no? Fíjate, y cómo el Piojo sabía que Rubens le iba a dar algo muy diferente en su momento a la América, ¿no? El Tecos,
claro. Vamos a la pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso esta tarde en la edición multimedia de ESPN Radio Fórmula y no olviden, arranca el programa de nuestro querido amigo y admirada figura de la historia del fútbol, Hugo Sánchez, su nuevo programa en ESPN, y tendremos a Hugo el próximo viernes, pasado mañana estará Hugo Sánchez aquí en ESPN Radio Fórmula para que el Penta platique sobre su nuevo proyecto, sobre su nuevo programa en la televisión a través del líder mundial en deportes. Y vamos a hablar también, Jorge, de que el equipo de los Lobos, donde juega Raúl Jiménez, va perdiendo 4-1 ante el Manchester City y la Juventus le va ganando 2-1 al Inter de Milán.
¿Cómo le ha costado trabajo, Beto, John, a Raúl Jiménez después de ese accidente que tuvo con David Luiz? Es un futbolista completo, competitivo. Claro que tiene que ver también con el plantel que cuenta el equipo de los Lobos, pero creo yo que su nivel sí ha disminuido y la asociación directa es ese golpe que revisó en la cabeza. Creo que vamos a coincidir todos.
Fíjense cómo a nivel de selección nacional, ¿no? Le preocupaba a Raúl, no llama al Chicharito, ya sabemos por qué, viene Funes Mori, Ciro. Hoy la selección mexicana, después del accidente de Raúl, no tiene ese 9 que digas indiscutible que juegue con Chucky, que juegue con Tecate, ¿no? Ese goleador que sigue siendo Raúl el número 1, pero no es fácil. Esas lesiones, pues quizás algún día sepamos más a fondo lo que realmente pasó, lo que realmente le ha costado, lo que le dijeron los doctores, Beto y Jorge, ¿no? Porque ese era un tema bien delicado cuando vas con un doctor. Yo recuerdo que había un quarterback de los Chargers, Stan Humphries, que llegó a jugar un Super Bowl hace muchos años con San Francisco, y de repente el doctor le dijo: mira, los trancazos que traes en la cabeza, pues yo te recomiendo que te retires, y de la noche a la mañana se retiró. No digo que eso pase con Raúl, pero seguramente ese golpe, no nos han platicado lo que realmente le ocurrió y lo que le ha costado regresar a donde está, ¿no?
Sí, le ha costado mucho, no lo veo igual que antes, quizá un poquito fuera de ritmo, no temeroso de ir a rematar de cabeza, eso no, pero sí con algunas dificultades para poder tener la regularidad de antes. Sevilla y Mallorca están 0-0, ahí el vasco Javier Aguirre frente al Tecatito Corona. Tecatito jugó los 90 minutos de este partido, algo que es muy importante para Tecatito, considerando que debe tener constancia, regularidad, alto nivel, si quiere ser un jugador que figure en el próximo campeonato mundial. Ya terminó el partido, Sevilla y Mallorca 0-0, y Tecatito que jugó, Jorge, todo el partido.
Muy importante, Beto, para el futbolista mexicano que se siga consolidando, y del lado de Javier Aguirre, el Mallorca, que se mantiene en zona de descenso, porque el Cádiz, en este momento, lugar 17, tiene 35 unidades, y el equipo del Vasco tiene 33. Abajo le siguen Deportivo Alavés y Levante. El partido más importante que tuvo el Vasco era el anterior contra el Granada, en el cual en casa perdieron 6-2. Es por eso que ahora están peleando por no descender ya en los últimos lugares.
El Inter ya empató a la Juventus a 2 en la final de la Copa Italia. Y vamos a ir contigo, Héctor Tello. Mucho gusto en saludarte con la información del equipo de los Tigres de cara a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Igualmente, Beto. Buenas tardes. Saludos afectuosos para todos, para George, para John. Tigres ya está en Ciudad de México. El día de hoy cerró preparación. Esta mañana en el universitario afinaron detalles ya con el cuadro listo. Miguel Herrera para enfrentar la ida de los cuartos de final ante Cruz Azul el día de mañana en el Estadio Azteca. Y viajaron rápidamente a la capital del país. Incluso deben de estar ahorita en la comida ya en el hotel de concentración ahí cerca de Insurgentes. Y bueno, pues con esa consigna, el veto de poder hacer un partido mucho más completo de lo que fue el cierre de torneo para Tigres, donde vino de más a menos, el equipo cayó un poco. Miguel Herrera desestima esa tendencia o esa supremacía que ha tenido en duelos de liguilla ante la máquina. Sus dos títulos como entrenador con el América los consiguió ante el Cruz Azul. Habla también de esa confianza de recuperar la mejor versión del equipo en esta parte definitoria del campeonato. Vamos a escucharlo, si les parece.
No es que uno le tome la medida, son diferentes cuadros, diferentes equipos. Nos ha tocado ganar algunos partidos, pero todos los juegos, como siempre lo he dicho, hay que jugarlos. Son partidos difíciles, es un buen rival, es un rival de los llamados importantes. Vamos a tratar de desde la primera parte del primer tiempo, como quieran llamar, tratar de traer ventaja a nosotros, ¿no?
Hay yetaturas, como dicen los italianos o los argentinos, pero por otra parte también es cierto que hay diferentes planteles, que son distintas épocas, en fin, todo va cambiando, y más en este fútbol de tanta rotación, donde muchos jugadores cambian de camiseta como de calzones. Gignac, entonces, Héctor, está ya listo, superando esa lesión que le había afectado al francés.
Sí, un desgarro, Beto, en el posterior del muslo izquierdo, que pues en un principio pensábamos que podría ponerlo en duda. Desde el fin de semana se integró al trabajo grupal, hizo el trabajo táctico a inicios de esta semana y está al 100% lo que nos dice Miguel Herrera, que la única baja del cuadro titular, digámoslo así, es Florian Thauvin, que no va a estar tampoco para la vuelta. Se va a evaluar la próxima semana en caso de que Tigres acceda a la semifinal. Su participación, pero digamos que la única baja sensible, Reyes no venía jugando, el flaco presenta un problema con un tendón y lo han guardado. En el caso del Lichnowsky se lo van recuperando, pero pues prácticamente con carro completo Tigres para el día de mañana en el Estadio Azteca.
Mi estimado Héctor Tello, te mando un fuerte abrazo. Entonces, el relevo natural en ese caso sería el Diente López, y también para preguntarte con respecto a Córdoba, porque pienso que en los últimos partidos hemos visto una mejor versión del futbolista mexicano.
George, abrazo de vuelta. Sí, el tema con el Diente es que quizás no tiene esa naturalidad de ser un volante como lo ubican a Tobán, un volante ofensivo por derecha. Tiene mucho mayor presencia de área, evidentemente, que el francés. Será interesante ver si se puede entender con Gignac. Y el caso de Córdoba, en estos días Bigón tiene un golpe, una molestia, y era Córdoba la opción inmediata para suplir a Bigón. No descartemos que le dé minutos a Sebastián Córdoba, que sí en los últimos juegos comenzó a generar más cuando al arranque de la temporada, muy perdido el ex jugador del América acá con los Tigres.
Héctor, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. El equipo de los Tigres, que tuvo algunas dudas en la recta final de la fase regular del torneo, pero tiene un equipazo, un auténtico trabajo.
Todos, Beto. Todos, ¿no? De lo que hablamos.
Sí, sí, sí.
De la inconsistencia. De esa montaña rusa, porque tampoco el torneo te lo exige.
Irregularidad.
No es como si te lo exige, ¿no? Es decir, no es como si Tigres tiene que estar a tope cada partido, porque eso no quiere decir que le va a dar el título. No estás sumando puntos, te estás colocando para tratar de cerrar en casa la liguilla. Pero yo creo que lo noble que es el torneo hace que de repente no le echen tantas ganas, ¿no?
Exacto, nobilísimo. Muchas concesiones da el benevolente sistema de competencia del fútbol mexicano. Hernaldo, tienes información del Guadalajara. Gusto en saludarte.
El gusto es todo mío, Heriberto. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Sí, el Guadalajara está por comenzar su entrenamiento vespertino en este día miércoles, ya para cerrar preparación de cara al juego de ida de los cuartos de final ante los rojinegros del Atlas. Lo decíamos en la previa, el clásico más añejo, la rivalidad más añeja, 106 años de historia entre Chivas y Atlas, y por quinta ocasión en torneos cortos se enfrenta nuevamente en una liguilla, y pues curiosamente todas han sido en cuartos de final y esta no es la excepción. Sabemos que no está Jesús Angulo, Heriberto, no estará no solo en la liguilla, sino por 3 meses debido a esa fractura de peroné, y entonces obligado a modificar Ricardo Cadena, el director interino de las Chivas. Se espera que sea Pavel Pérez finalmente quien tome esa posición, insisto, a falta de un último entrenamiento donde ajustará detalles Ricardo Cadena, pero Pavel Pérez tomaría esa posición en medio campo, dejando que sean en ofensiva los encargados Alexis Vega y Roberto El Piojo Alvarado. La otra opción, la otra carta que tiene bajo la manga Ricardo Cadena es José Juan Macías, aunque esto ya obligaría a cambiar el dibujo táctico de 3/4 de cancha hacia adelante. Así es que la información que tenemos a falta de un entrenamiento es que Pavel Pérez tomará el lugar del lesionado Jesús Angulo.
Vamos a escuchar a Alexis Vega, que anda en buen momento, el atacante del Guadalajara.
Tenemos claro que la liga es otro torneo, tenemos que hacer un buen partido, un partido redondo en el cual no nos podemos equivocar, y bueno, después nosotros hemos generado jugadas de gol, hemos sido contundentes arriba, y bueno, después, como tú lo dices, yo tengo esa hambre, quiero trascender, quiero seguir marcando diferencia, obviamente representar a Chivas como se merece, y por qué no seguir metiéndole goles al Atlas. Es algo que me gusta, que me motiva, y trataré de seguir por esa rachita que sé que los goles van a poner contentos a la afición y en lo personal a la institución.
Oye, murió en condiciones muy lamentables el Hulk Salazar, Antonio Salazar, que jugó en el Guadalajara y en algún otro equipo del fútbol mexicano. Te preguntaría, Arnaldo, ¿Qué recuerdas de él allá en Guadalajara? ¿Y qué tanto impactó esta noticia?
Impactó mucho, Heriberto, y sobre todo, evidentemente, a la afición del Guadalajara, que sí lo recuerda con cariño. Fue alguien que recibió o se ganó pocas oportunidades después de debutar, que no estuvo a la altura de las expectativas. Llamaba mucho la atención en fuerzas básicas, había hecho una cantidad impresionante de goles, y simplemente al momento de dar ese brinco no terminó por cuajar. Se hablaba en su momento, por allá del 2008, 2009, que era la nueva versión mejorada de Omar Bravo, y se le puso esa etiqueta y al final creo que le terminó perjudicando. Después apareció Javier Hernández, que ya había debutado antes que él, pero que desapareció, recordarás, por mucho tiempo el Chicharito, sí. Y de repente por ahí justo de 2008-2009 rompe su carrera Javier Hernández en primera división, es campeón de goleo en 2010, se va, y el Cuti Salazar simplemente pues no pudo tomar esas alturas con su carrera, estuvo deambulando por la Liga de Expansión, antes Ascenso MX, entonces, pues, futbolísticamente no estuvo a la altura de las expectativas, pero muy querido aquí, por supuesto, por todos los formadores y muchos de sus compañeros de generación que sí hicieron carrera larga en el Guadalajara.
Qué pena. Hernando, ¿y del Atlas tienes algún dato para terminar?
Sí, Heriberto, solamente que pues sigue entre algodones Anderson Santamaría, el defensa peruano, importantísimo en el dibujo táctico de Diego Coca, la mejor defensa del torneo, no se nos puede olvidar, y que recibió un golpe al parecer en entrenamientos en días anteriores, no llegó a fracturas lo que nos dicen, pero sí tiene un golpe importante en el rostro, vamos a ver si puede con algún tipo de protección finalmente estar en este partido de ida. Aldo Rocha, el capitán, sí está disponible, también dejó atrás problemas musculares, y recordarle a la gente que Jairo Torres, que prácticamente ha sido inamovible o fue inamovible el último año en Atlas, no está más con el equipo, juega ahora para el Chicago Fire de la MLS y por eso ya ha dicho adiós. Al parecer el Gary Saldívar sería el encargado de tomar su lugar el día de mañana.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Gusto en saludarte. John, ¿tienes información de NFL y otros deportes?
Sí, a ver, vamos a hablar un poco de NFL. Este jueves a las 7 horas del centro de la República Mexicana se da a conocer el calendario. Sabemos que los Rams van a tener el primer partido como campeones. Se habla mucho que los Bills de Buffalo inaugurarían la temporada, que será un partidazo en el SoFi Stadium, un jueves por la noche. La cadena Fox da a conocer que el 13 de noviembre será por la tarde cuando Dallas visite Lambeau Field y a los Green Bay Packers. Un partido que llama mucho la atención. Y el juego, que en teoría iba a Alemania, a Múnich, y era demasiado juego y no lo dieron para que se fuera a Europa, yo estoy esperando que sea Monday Night Football. Mañana sabremos el Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs visitando a los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady. ¿Quién lo va a tener? Si va a ser por la tarde, si va a ser por la noche. Y nomás para poner en perspectiva lo que se está gastando por comentaristas de la NFL en los Estados Unidos, Joe Buck y Troy Aikman llevaban años narrando como el equipo estelar de Fox. ESPN los contrató y entre los dos más o menos ganarán como 30, 35 millones de dólares al año por narrar Monday Night Football. Y ahora que se da a conocer que Fox, que le quitaron a Aikman y a Buck, van por Tom Brady, y se habla de un contrato de 10 años como por 370 millones de dólares. Es decir, Tom Brady se volverá el comentarista más bien pagado en la historia con 35, 37 millones de dólares. Y no hace mucho se hablaba que a Tony Romo CBS le había dado 15 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, eso nos habla de cómo todo se está yendo a streaming, todo se está yendo a en vivo. Lo que es en vivo es lo que manda. Entonces, ¿quién iba a pensar que Brady en teoría va a ganar más de comentarista que lo que ha ganado de sueldo siendo el mejor jugador en la historia de la NFL, Beto, ¿no? Y alguien me ponía el otro, nomás un último ejemplo, y dice, oye, este, fíjate que cómo ponen el Monday Night el 21 de noviembre en el Azteca cuando a las 10 de la mañana debuta México. Le dije, miren, el Monday Night ESPN paga como 230 millones de dólares por partido. Si tú sumas todos los derechos que recibe FIFA de México y Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica por todo el Mundial de Qatar, no creo que lleguen a los 230 millones de dólares, ¿no? Nomás para poner en perspectiva el dinero que se está manejando hoy en día en la NFL.
Sí, impresionante, impresionante la cantidad que nos dices. En los goteros informativos, Cimarrones, Morelia, la gran final de la Liga de Expansión, sin ascenso en este fútbol rocambolesco. Diego Lainez, es a las 9 el partido por ESPN. Diego Lainez ha mostrado su deseo de salir en el verano. Son reportes desde Sevilla con respecto al Betis. El francés Turpan dirigirá la final de la Champions. La FIFA abre el expediente disciplinario por el caso de Byron Castillo. El amistoso entre Argentina y Brasil en Melbourne fue cancelado. Araújo se recupera tras abandonar el estadio en ambulancia. Esta fue una situación dramática la que se presentó en el fútbol allá en España. Miami vence en casa a los 76ers y se va arriba 3-2 en la serie. Phoenix lidera 3-2 la serie tras derrotar en casa al equipo de Dallas. Y bueno, impresionante, Jorge, lo que nos comenta Don con respecto al sueldazo de Brady como comentarista, no tanto como mariscal de campo.
Ya le iba a reclamar a John, aguántalo, ¿no? Porque todavía no se retira, regresó para jugar una temporada más con mis Bucaneros, entonces que todavía se quede ahí, ¿no, Johnny?
Mira, yo creo que va a jugar un año más porque de repente la familia le dijo, jefe, échate un año más, llevas un mes en casa y ya no te aguantamos y lo extrañas tanto, regresa, pero sí, te habla de hacia dónde va todo esto. Y les voy a decir otra cosa que escuché. Todavía no anuncia la liga quién va a tener el NFL Red Zone, que en Estados Unidos lo ha tenido por más de 20 años DirecTV. Y lo último que escuché es que Apple estaría comprando parte de NFL Media, es decir, parte de NFL Network, asociándose con la liga y quizás para no esta temporada, la que sigue en el 2023, a través de iTunes, de Apple, tú dices, pues hoy quiero ver a mis Bucks, pero no sé si mi chama me lo permita y hoy pago el puro partido como pagas una película de Apple, ¿no? De iTunes. Oye, entonces, Juventus, ese es el otro trancazo.
Juventus va a ser 2-2, se van a penales. Sí, sí. En la final de la Copa Italia y el programa de Hugo va solo por Star Plus. No se lo pierdan. Gracias, Jorge, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo a todos.
Abrazo.